Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo una seta de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 638 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 638.
¡Wow! ¿Cómo te va a hacer?
Bien, bien, aquí estamos. Retornado a la... Bueno, ya retornó hace una semana y pico, dos, al invierno rioplatense. En este caso, alejamos un poquito más alejado del Río de la Plata y más cerca del Río Paraná. Por un encuentro en la ciudad de Rosario. Pero bueno, bien, acá en la lucha, como todos los argentinos, de bien.
Uy, sí, momentos electorales.
No, ni siquiera sé yo, bueno. Encima hoy voy unos temas laborales y charla con gente de bancos y era como, sí, y claro, se viene complicada, me decían. Por suerte, estaba gente de banco que estaba de acuerdo conmigo, no sé qué pasó. Pero bueno. Al menos en el panorama local, no en cuestiones más profundas sobre ideológicas.
Sí. Bueno, en Uruguay todos podemos estar disfrutando de el Uruguay Sub-200, que es la misión del Falcor 2 y el robot Sebastián, el dron Sebastián, ahora con científicos de la UDELAR, más otros de otras universidades y eso, y estamos viendo todos los animalitos lindos, más allá del chiste de la estrella de mar desganada o gris, estamos viendo un montón de pulpitos y anémonas y corales, utilizando nombres genéricos, ¿verdad? De diferentes colores, violetas y eso, re lindos también.
Qué bueno eso. Yo no sé que arriesgo de que me cancelen, no vi el estreno de Conicet. Lo debería ver en algún momento.
Son largos, yo miro los tractos.
Sí, bueno, eso, pero no vi fotos, no vi, creo que ni un cacho.
Pero hablando de cosas buenas de Argentina, Luciano Vecchio está haciendo el arte hace un par de números de Uncanny X-Men, y en el número que salió hoy, Ransom y Wolverine van a Argentina.
Y todo, y usted vi la, no leí todavía el número, pero vi la imagen de, yo lo tengo ahí abierto, pero Wolverine tomando mate, que todos ya veníamos, nosotros dijimos, Wolverine toma mate, lo dijimos hace no sé cuándo. Pero
y Wolverine...
Y Ferrer, por supuesto. Wolverine estuvo en Brooklyn en un momento de su vida, pasó por Argentina, Wolverine toma mate y Fernet. Sí.
Eso es. Utiliza su super olfato para detectar choripán.
Por supuesto. Además, Wolverine puede tranquilamente ir a la costanera y comerse un choripán y no le pasa nada.
Claro, y puede tomar el agua muy caliente del mate.
Por supuesto, sí.
Igual, yo le pregunté en algún post a Luciano, no lo contestó, ¿qué yerba toma Ransom?
Buena pregunta.
Ransom no puede tener problemas cardíacos porque no tiene corazón.
En un libro. Sí.
Ransom o el Chamber de los 2020.
Posta que sí. O sea, sí. ¿No? Es básicamente. Es bastante. Encima con la. Encima la máscara es medio. Le da un look medio chamber.
¿Te toma un nobleza gaucha? ¿Una nobleza gaucha? ¿Una Amanda? ¿O te toma una Canarias uruguaya, por ejemplo?
Y no, no sé, no sé, es una buena pregunta. Yo creo que sí, capaz un nobleza gaucha, uno de esos. O capaz una. Depende, pasa, él es de familia de medio de guita, eso, pero.
Sí, 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 pero se, después de los 10 años se crió en la calle.
Es verdad. Y capaz.
Sí, que toma lo que encuentra.
Capaz con Tarahui, sí, ¿por qué no?
Porque además, ¿qué va a encontrar en un almacén en New Orleans?
Sí, posiblemente sí.
O lo manda Gambit a buscar, viste que Gambit ahora se teletransporta. Con el otro ojo de la moto.
Con el otro ojo de la moto. Sí, y capaz en Estados Unidos, y sí, Rosamonte, Noresa Gaucha, esas que...
Acá estoy viendo yerba que te venden en New Orleans. Y más que nada, ahí empaquetada como té.
Y sí, porque...
O esas bebidas.
Y por supuesto...
Y acabo de encontrar una yerba mate Callejón del Pirata, Pirate Alley.
Mira.
100 gramos, $20.
Ah, mierda. Están en pedo. Yo a mi hijo le llevé, nosotros llevamos bastante yerba para Europa, para mi viejo, para mi hermano, para mi primo. Pero mi hijo tenía una yerba que había comprado en Canadá, que venía en tipo sobres, esos tipo pouch que se cierran, de 300 gramos, una medida extraña, era tipo 350 gramos, era una yerba canadiense.
Bueno, acá te venden paquetitos de una cebadura, o a chiquitos, que deben ser de un cuarto kilo.
Mira.
Se llama malaria, se llama pobreza, ¿viste?
Y sí, pero...
Y se vende lo que hay. Pero bueno, léanse eso y vean un poquito de la acción. Dice Buenos Aires, pero en realidad van a las afueras, van a provincia. Y no especifican exactamente dónde. No es que están en el obelisco peleando contra unos centinelas ni nada. Capaz que el número que viene. Bueno, hoy estamos acá para reseñar cómics rioplatenses, no argentinos, pero sí uruguayos. Vamos a estar reseñando dos cómics breves de fantasía épica, como son Havoc, de mi amigo Ignacio López, y Rayad al-Maut, que es un cómic de Oli Marvel y Facundo Acosta. Ambos han salido a través del colectivo Maldito Canario, que es un colectivo de fancineros, amigos de la casa. Y el otro es una novela gráfica, la segunda de cuatro que sacó Diego Vázquez con su editorial, con su sello La Modernidad, del año pasado, que ya reseñamos El Cronista. Este se llama El Tijera. Es escrita por Diego y dibujada por Gabriela Ameijenda. Así que, y esta es una historia de un delincuente, de dos amigos de barrio que toman caminos muy distintos, uno de ellos convirtiéndose en un delincuente muy peligroso, y bueno, cómo viene de su padre y se pasa a su hijo, un tema generacional. Esa ya es una novela gráfica no muy larga, pero más larga que los otros dos. Así que en un rato vamos a estar charlando de esos cómics. Les recordamos a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar las formas de escucharnos y vernos más regulares. En estos días sale la propuesta del Nerdoteca de septiembre, que es Spawn número 1, pero ya pueden irlo a buscar. O nos pueden preguntar dónde se encuentra para leerlo. Y pueden ver los episodios anteriores y también nuestras redes sociales donde nos dejan mensajes los oyentes en los diferentes programas. Por ejemplo, en Spotify, Diego Lindner, un oyente muy fiel, programa 621 de El Eternauta, dice: hermosa entrevista, gracias, y pone un emoji de abrazo. Y también le voy a agradecer a Diego porque Diego está aportando mensualmente una platita al Coffee.
Gracias,
Diego. Selector, aportando para la cerveza. Me dijo por mensaje privado unas cosas muy lindas y se lo agradezco. Esto lo digo porque se ve en la página de Coffee. No, bueno, no lo diría. Y a Carlitos, que Carlitos trabaja en el programa, pero también nos pone plata.
Sí.
para comprar alguna cervecita. A la gente le decimos que pueden participar desde afuera de Argentina en el Coffee y desde adentro de Argentina en el Cafecito. Dejadnos algún manguito. También hay gente que nos ha dejado algún mango en el Cafecito. Y los links están ahí en el bit.ly/perdidoset, en el Linktree, con todas nuestras cosas. O en nuestros posts fijados en Twitter, en Blue Sky, en Instagram. Así que, bueno, pueden verlo por ahí. ¿Qué más hacen?
Hice el amigazo Imperial y Bizcochos en el programa 612 de Friendly Neighborhood Spider-Man. Bruja dice: ayer terminé de ver la serie y hoy estoy escuchando el episodio en modalidad ultra diferente. Me gustó la serie, no sé por qué, pero me costó al principio. Creo que vi los dos primeros episodios hace meses y el resto de los últimos tres días.
El estilo de animación es un poco distinto, ¿no?
Es como raro, sí. Me gusta el diseño retrocomiquero, aunque en el cierre tenga cabeza flotando. Me cae simpática la canción, a pesar de que no soy mucho del hip hop. No está mal la historia de origen, diferente a lo que conocía. No crucé a los compañeros del liceo de Peter, así que no me molestó las diferencias que puede haber con el cómic. Me gustó el personaje de Nico, aunque por haber vivido los 90 tengo arruinado ese nombre y cada vez que la menciono en mi mente... mi mente dice: Zaracatunga, Zaracatunga, todos los queremos a Zaracatunga.
Y bueno, y sigue, ha escuchado varios programas y me bajan de los mensajes. El 620 de Thunderbolt, ya vi la película y ya escuché la reseña. Estoy de acuerdo, la película entretiene, la pasé bien y me gustó. Taskmaster hubiera sobrado. Los efectos están bien, excepto cuando pelean con Sentries y algunas partes flojitas, ¿te acordás? Florence Pugh está muy bien, ella y su personaje y protagonismo. El humor me gustó, excepto cuando Red Guardian lo ponen de pelotudo, es lo que dijimos y hicimos también en What If. Tiene chistes sutiles como cuando le toman el pelo a Walker hablando de su arma, chiste de pito, como con Guy Gardner. Julia Dreyfus, genial, como la Valentina Karam de Fontaine, que es casi su papel en VIP. Está haciendo referencia a Valentina Karam, una política procesada del interior de Uruguay, procesada por delitos de corrupción, pero vuelta a elegir en un puesto en la intendencia, puesto principal en la intendencia de Artigas, así que bueno. De acuerdo que en un mundo donde existen los nanorobots y todos los héroes se comunican entre sí tocándose la oreja, en la que no tienen nada, es medio ridículo que el botón para apagar a Sentry tiene un control más grande que el que usaban para llamar a Godzilla.
Está que sí. Eso es medio estúpido, pero bueno. Dice: en un momento termino peor, me di cuenta que, Sentry está muy salado, estos milicos no hay forma que ganen. Esto solo arreglan con el poder del amor. Y bien, ese poder del amor, la piel resulta razonablemente bien y no sensibilidad barata, no brillante sobre el mic. El asterisco al final de Thunderbolts en lugar de New Orleans pudo haber sido intensamente 3.
Sí. La vi el otro día porque mi esposa no la había visto, la disfruté de nuevo.
Nice.
Thunderbolts. Y en el 637, el de Bay Invasión Extraterrestre, qué feo que referirse a esta serie y hacer hashtags en inglés cuando es solo B. Entonces, me veo obligado a usar Bay Invasión Extraterrestre.
Y sí, acá era así, porque no, el nombre B es como demasiado.
Es muy corto, dice Lagartas. Está bueno escuchar gente hablar de lo que sabe, gusta y disfruta. Entre risas, una preocupante profecía cumplida en este episodio.
Dino, nuestra querida Dino en la biblioteca de Yelay, dice: aquí desayunando mi tamalito mientras les veo.
Muy bien, desayuno mexicano. Juan Pablo López, también sobre B, en el de Facebook dice: el redoblaje latino que tuvo la serie es horrible. Un doblaje nuevo se refiere, sí.
Mira.
Y Ernesto Bianchi 79 dice en Instagram: los mejores hicieron el mejor podcast, Lagartas.
Darío Comics sobre, bueno, obviamente ProAB, también en Instagram nos dice, y en Spotify dice, ok, lograron, yo no escuchan las cartas de nuevo. Es lindo que se escucharon todos juntos.
Me ha caído. ¿Qué está mal ese?
Bueno,
las cartas.
De nuevo.
Acá. Okay. Ahí está.
Sí, me he reído fuerte, gracias por la magia. Después dice, bueno, dice, el crossover más en Instagram dice, el crossover más épico del mundo mundial. El Zeppelin multiversal llega al universo de las lagartas para hablar de una de las series más icónicas de los 80. Láser Xavier Lucas, Quidditch Magic, Máscara General, Chon Gasso, Novela de la Tarde con Aliens, cómics elegibles, tiene las analogías más bellas contra la derecha bajita. Olvídense. Ah, y mucho humor gay.
En YouTube, en este programa, René from Outer Space dice, ¿quién defiende a Bob Kane en 2025? Con ese criterio no se va a poder criticar a Nick cuando pase a mejor vida, solo porque no se puede defender. No, no, acá lo vamos a criticar.
Por supuesto. Camila Consen, que en el 637, el DB, dice, lo único malo de esta serie es el terrible redoblaje que hicieron en 2013. Ahí sí le doy la razón a los que ven en los redoblajes.
Otra que odió el doblaje moderno. Y bueno, yo creo que... Yo tampoco. Agrego que por mensaje privado de Instagram, un oyente lo publiqué en mis redes sin decir quién era. Bueno, me dijo por mensaje privado. Me dijo que somos una buena compañía en días a veces no tan buenos, y eso la verdad que nos toca el alma saber que le hacemos el día un poquito mejor a alguien, como a nosotros también nos ayuda a sentirnos mejor el podcast, ¿no?
La verdad que sí, sí.
Y el otro día alguien me decía, che, no dejes nunca de hacer tus cómics y tus podcasts. Yo no dejo porque si dejo, me pego un corchazo, amigo. Es así. Gracias a todos por los mensajes y por la onda que le ponen. Es re lindo saber que ayudamos y que se aprecia la compañía. Bueno, vamos a hablar entonces de este cómic Havoc. Y es un cómic que es metal puro. Y que está hecho por un amigo mío que es un gran metalero y gran amante de la birra también, como es Nacho, Ignacio López. Y te dije, dale, elegiste ese unos metales ahí, ¿qué vamos a escuchar?
Y ya habiendo leído el cómic, lo medio que primero que vino a la mente fue, sin pensarlo demasiado, fue Kill the Orcs, Slay the Orcs, Destroy the Orcs, de Three Inches of Blood. Porque tiene una temática medio el tema de algo ligeramente similar a lo que pasa en COVID.
Bien, vamos a escuchar esto con esta gente que me acabo de enterar de su existencia, pero son canadienses por lo que veo, y hacen ahí heavy power, ¿no?
Uh-huh.
Perdidos en el éter, yes, indeed. Yeah!
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Kubok es obra, guión, dibujo, tinta, rotulado, todo, de Ignacio López. Es médico, metalero, ronero. Durante un par de décadas ha desarrollado su sistema de rol propio, el mundo de rol propio, que se llama Swordmasters, que he jugado una campaña también ahí. Desde siempre le gustó dibujar y dedicó de manera como hobby, pero en los últimos 4 o 5 años se empezó a dedicar más a eso, por la pandemia, capaz, haciendo comisiones, haciendo ilustraciones, ahora hace comisiones individuales para gente, personaje de rol, dibuja para algún juego de rol indie también, para otras cosas, y participa de lo que son eventos como ferias de artistas, ferias medievales, y eso. Hace poco participó, por ejemplo, haciendo junto con otros artistas uruguayos, un set de stickers de Señor de los Anillos, también es muy fan.
Nice.
Y está hace un tiempo también dando talleres de dibujo para adultos y adolescentes. Nacho es fanático de la fantasía épica y hace un par de años decidió hacer su primer cómic, y de ahí sale este Havoc, que editó en formato fanzine a través del colectivo Maldito Canario. Es un primer número de una saga, ¿no? Contanos el plot de ese, que es muy simple.
Es muy simple. Tenemos una, es un mundo postapocalíptico, donde una, claramente, digamos, la magia volvió, y acá tenemos una mujer que acaba de perder su familia a manos de una especie de señor oscuro, ponele, mago, no sabemos, no queda muy claro, y uno va a cobrarse su venganza, básicamente.
Es así. Es así. Es muy sencillo. Contame, ese, ¿qué impresiones buenas tuviste del cómic? ¿Qué te gustó?
El arte es bien, o sea, pega muy bien con el género. Es un arte muy, muy clásico, muy, muy bien de bien anatómico, bien gente musculosa y de proporciones, muy parejas, digamos, qué sé yo, y los lobos también, o sea, estoy viendo justo tiene esas cosas. Me gusta la idea esta de, me gusta la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción, no queda claro si hay algo de ciencia ficción o no, pero bueno, esta cosa es de fantasía donde, que transcurre en un futuro postapocalíptico, es una idea que bueno, capaz que...
Sí, bueno, vos leíste el PDF, que no tiene unos bocetos y cosas al final. Nacho cuenta, este es el de Mayán, lo tenía en la mano. Nacho cuenta cómo la primera idea de Havoc, el primer boceto de Didra, sea protagonista, la tiene con una especie de ametralladora, también además de la espada, porque su idea era que fuera eso, un futuro postapocalíptico, que no se traduce, no se ve tanto en el cómic final, pero sí hay una alguna sugerencia en algún fondo, creo, de
En el texto, sobre todo, dice...
El texto inicial dice algo de plantas y animales en los esqueletos de edificios y cosas así.
Sí. En el texto, cuando en el viaje la protagonista dice que pasa esqueletos de ciudades, qué sé yo.
Y de hecho, pero en la primera viñeta se ven unas torres derruidas que pueden o no ser edificios y en algún otro fondo también. Entonces, ¿te hace idea? Pero no es importante. Y también, digamos, en la vestimenta del personaje.
Claro. Está vestida con... lo que pasa es una especie
de... pantalones como de cuero, que no son como muy históricos, que tampoco es la idea, ¿no?
Claro.
Pero sí, tiene como esa onda más así. Pero en general es un cómic de fantasía heroica.
Sí.
Super Conan, super Red Sonja, ¿no?
Tal cual, sí. Sí. Es ese estilo y, bueno, cumple lo que pretende hacer, claramente.
Sí. A mí me gusta, empezando, te hablo del fanzine, son 18 páginas de historia, nada más, es cortito. Tiene una linda tapa, que tiene un color apenas, que no desentona con el interior en blanco y negro, porque es con solo un par de tonos de naranja y de marrones ahí. Sí te diré que la anatomía de la ilustración de la tapa no es de lo mejor, que he visto hacer a Nacho, por ejemplo, con la contratapa y con el interior, pero está lindo. Uh-huh. Yo en la contratapa del fanzine pondría algún resumen del plot que no está. Uh-huh. Después adentro, la acción está muy buena, como dije, full Conan. Se nota el gusto de Nacho por...
La acción está muy buena, los espadazos, el uso de las armas que usan algunos personajes, está bueno, está muy bueno.
Sí.
Y tiene esa cosa de los splashes, o cómo divide viñetas en algunos casos, como en la página 12, que tiene una viñeta, como son como dos viñetas arriba, digamos, horizontales, y después una al lado de la otra, y otras dos abajo, que son apaisadas y ocupan todo el papel, y en el medio de la página es la espada, y está muy bueno eso.
O los inset con los cuervos.
Sí.
Y eso, está muy bueno, sí. Tiene unos layouts bastante lindos, bastante sí. Creativos, sobre todo considerando que es el primer cómic que hace. Tiene buenos diseños de personaje también.
Sí, la verdad que Lidra está muy bien, es esa cosa de... es original, que es una, no es, qué sé yo, una heroína joven, es una heroína que tiene esos años encima, peleas encima y tiene un físico de alguien que realmente está peleando. Y el malo es una especie de hechicero malvado, pero también está bastante, especie de mutante hechicero de Sarasa.
Sí, sí.
Pero también es tipo así como por su dote. Está bueno.
Sí. Los diálogos están muy bien. Creo que tienen un buen balance entre sonar épicos y no sonar a doblaje neutro.
Sí.
Pero tampoco irse en uruguayismos. Está bastante bien. Es difícil eso. Y tiene un buen ritmo narrativo.
Uh-huh, sí.
Tiene un buen ritmo narrativo. Después. Acá tengo que, como dije la vez pasada, hablar del rotulado. Yo lo ayudé con el rotulado. No hice el rotulado, pero le fui dando consejos a lo largo del camino, le fui marcando cosas y eso. Entonces realmente, salvo algún crossbar que se le escapó,
uh-huh.
alún ahí con serifa le escapó, no hay mucho que decir. Aprendió bien a hacer el flujo de lectura, incluso con algunos layouts, de esos, como te digo, que tienen una viñeta grande vertical o un splash con varios cuadros chicos. Estoy viendo acá casi al final, a la mitad en realidad, cuando ves los tipos colgados de los árboles y eso. Eso es una cosa que mal rotulado se leería mal y él lo soluciona bien. Eligió dentro de opciones que le pasé, que le propuse en buena fuente. Están bien los globos, están bien los bloques de texto. Tampoco es que yo le corregí cada página, ¿no? Le di pointers y el loco los agarró y los armó muy bien. ¿Críticas ese?
No hay mucho que criticar. Qué sé yo, mi mayor crítica es que es como, bueno, corto, demasiado. Pero bueno, es un primer número, tampoco me puedo quejar por eso. Pero, qué sé yo. Capaz podría quejarme un poco por falta, como que es demasiado in media rans. No es algo malo, pero es como, bueno, un poquito más de contexto capaz me hubiese gustado, pero acá no tengo una mayor crítica. El druida está como, bueno, hace, es como muy básico todo, pero también es un primer número de 18 páginas. No le puedo pedir demasiado tampoco.
Sí, o sea, no solo es el primer cómic de Nacho, sino que además, tenemos que tener en cuenta lo complejo de editar algo. Este fanzine está editado e impreso a costo suyo, que con las ventas, con suerte, recuperará lo que invirtió. Yo he hecho ese tipo de cosas. La mayor parte de las veces con algún sponsor que diera una mano con los gastos. Entonces, no es sencillo. Sí, estoy de acuerdo contigo que es un poco demasiado corto. Creo que es un poco abrupto el final,
sí.
Aunque sea un cliffhanger, y demasiado abierto, y entiendo que este tipo de quejas yo no las tendría si esto fuese una historia de varias en una antología.
Claro.
Por un lado entiendo las ganas de Nacho de publicar su cómic, Por otro lado, entiendo también que capaz que juntarse con otra gente o juntar más historias le llevó un muy buen tiempo. Hacerlo cuando haga otro cómic, seguro con lo que aprendió le llevará menos tiempo. Otro de los que le dio bastantes consejos, sobre todo en la parte de arte y la relación, fue Gabriel Cardoso, con el que se juntó varias veces a charlar. Pero esto creo que sería más satisfactorio como parte de una antología de otros cómics suyos o con otra gente. Y hablando de la edición en papel, me pasó que no sé si es el papel mismo o la impresión, que quizás es un poco fino y se me transparenta un poco las páginas de atrás. Cosa que no me pasó, y asumo que lo hicieron en la misma impresora que usan los muchachos de Maldito Canario, con Rayad. Está, vos leíste los dos en digital. Yo los tengo los dos en papel. Y bueno, me pasó eso. Pero está. ¿Qué puntaje le das a ese?
Le voy a dar un 7,5.
Totalmente de acuerdo. Es una historia sencilla, pero es un gran debut que funciona muy bien.
O sea, es como que lo que le falta es, porque es cortito capaz, pero en lo que hace lo hace muy bien. ¿Sí? Y esperamos ansiosamente la continuación.
La continuación. Bueno, el cómic por ahora no está disponible online. Nacho está buscando dónde ponerlo. Me pasé una opción ahí. Si no, lo consiguen directamente con él acá en Montevideo. Va a estar etiquetado en nuestro Instagram, en las redes. Bueno, no solo usan Instagram, en realidad. O en ferias de arte y eventos de cómic. Por ejemplo, en Uruguay ahora próximamente está Maldonado Comics en Maldonado. Y en Montevideo, en un local donde lo pueden conseguir, es en una cafetería que tiene una temática así como medio vikinga, que se llama Nudo Escudo, que Nacho ha dado algún taller ahí y y la frecuenta, también hay juegos de mesa, que de hecho no es una cafetería, es una chocolatería, porque se especializan en chocolate caliente.
Ah, les.
Y te venden juegos de mesa como Exploding Kitten o el juego de cartas de Star Wars Unlimited, cosas de panadería, etcétera, en Jackson y Charrúa. Yo no he ido, pero he charlado la posibilidad de hacer algún programita de perdidos o alguna charla, algo por el estilo por ahí. Ahí pueden conseguir el cómic, y creo que hasta Prince Nacho, y Nacho en los eventos también te vende prints, se vende stickers, otras cosas, y lo pueden contactar para alguna comisión también. Vamos a seguir con el otro cómic, que es Rayada al Maut, de Oli Marvel y de Facundo Acosta, escuchando un poquito de música, que vos elegiste como para presentar Rayada, ¿no es ese?
Sí. Porque es un cómic que parece así, dicen los autores, que es fantasía medieval, o sea, es fantasía, pero bueno. Tiene una cosa así muy que parece las cruzadas, ¿no?
Sí, 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 el enemigo es este brujo, Rayad al Maut, que es la serpiente del oriente.
Sí, que parece es un guerrero musulmán, qué sé yo.
Sí.
Sí, que bueno, tiene algunas cosas muy raras. Y uno, y se ocurrió que busqué algo relacionado con las cruzadas, y encontré el Lionheart de Blind Guardian, obviamente inspirado en Don Ricardo de Corazón de León.
Enrique.
Sí, tal cual. Así que...
Dale, vamos entonces de Alemania y de las tierras de Canadá y las tierras postapocalípticas de Havok, pasamos a Alemania y a este reino fantástico europeo de Rayad al Maut, escuchando Blind Guardian haciendo Lionheart.
Yeah, I wanna be. Así que todavía no escuchaste Perdidos en el Éter, la venganza será terrible.
Bien, ese, contanos quiénes son los responsables de este cómic Rashad al-Maut.
Bueno, el autor, digamos, en la idea y el arte es de. La idea original es de Oli Marville, o Gonzalo López Orlando, que es ilustrador, dibujante técnico y diseñador gráfico, parte del grupo Balto Honorio. Y el guion es de Facundo Acosta, es escritor de fantasía, horror y novela negra. Tiene varios libros publicados, sobre todo narrativo, ¿eh? Y también es, obviamente, parte de colectivo Balto Honorio.
Bueno, esta primera parte, que se llama Grito tu nombre, en el capítulo, Rashad al-Maut, un hechicero maligno, invade una tierra medieval, más de estilo europeo, y derrota a Sir Gonar de Stonefield, cortándole un brazo y un ojo. No lo mata, así que Gonar, con la ayuda de una especie de monja y un herrero que sabe hacer armas pulenta, buscará lo necesario para vengarse. Bueno, también es una linda edición, hablando de la edición en papel, con una ilustración Rashad, es como una especie de Lich King, esqueleto, grande, con el derrotado Gonar arrodillado, y un fondo naranja y letras negras, cosa pero que salta de una, te llama la atención, y tampoco, si bien tiene color, y el interior es blanco y negro, al no ser multicolor, tampoco es que desentona. Y te diré también que la contratapa tiene un resumen del plot y las formas de contacto de Maldo Canario y de los autores, y conforman una ilustración muy sencilla del terreno de batalla humeante y unas banderas pegadas ahí, estilo raparrap, de solo una ilustración entera. Está muy lindo. Me gusta mucho el estilo de arte de Oli Marvel. Le veo como una onda, uso unos grises y tonadas, pero le veo mucho una onda línea clara, europea, y los diseños del personaje me hacen pensar en los de Morris, de Lucky Luke.
Sí, un poco, ¿verdad?
O quizás alguna cosa también de la misma onda, como Snowwood.
Ah, también son.
Que, pero tiro más para el lado de Morris y Lucky Luke, porque son como un poco más, no del todo realistas, pero más realistas que ponele un Asterix o un Snowwood, ¿no?
Uh-huh.
Tiene re linda acción, muy buenas armas y armaduras, la narración visual es re buena, y usa muy bien las sombras y los negros. Los layouts, si bien no son tan originales como los de Havok, los encuentro muy dinámicos. Y el rotulado, el flujo de rotulado está muy bien y tiene lindos logos. Tengo algunas críticas del rotulado, pero que van después. ¿Qué te gusta a vos ese de Rashad?
Bueno, el arte es muy, como dijiste, es muy dinámico. Es una cosa que se siente, digamos, y Hawk es súper épico y se nota, más imaginado. Hawk es muy épico y tiene esa onda más conanesca. Esto es mucho más, tirando a cómic histórico. Capaz, a ver, digo, sin haber leído realmente, pero para hacer una comparación de algo parecido, Príncipe Valiente, por ejemplo. En esa onda, ¿no?
Sí. Más gritty.
Obviamente.
Pero buscando más de verisimilitud visual, poco menos.
Claro, o sea, si vos no me decís que esto es fantasía medieval, es como que, no sé, podría ser un... A ver, lo que hace el villano mágico por ahora es, no sé, sacar una cobra de la manga, más o menos, que ponerle...
Sí, es muy low fantasy, igual que low fantasy Havok, pero es muy breve, más bien... Rashad se enfrenta con una especie de alabarda, ¿no?
Sí, con una especie de alabarda.
Gonar.
Y Gonar es un tipo bastante normal, o sea, también después poner en lo fantástico que tiene esa especie de prótesis.
Y prótesis espada.
Y la puede usar y bien y sobrevive, pero...
Y la promesa de que va a tener una prótesis mejor hecha por el herrino después también.
Claro, o sea, pero es muy bajado a tierra y bueno, como si en arte es como más, parece más cómic europeo en esa onda, sí, Lucky Luke, capaz, y se diseña con esa onda.
No es exactamente lo mismo, pero hablando de cómic tipo histórico, no histórico, pero más realista, Capitán Trueno, el cómic español.
No,
es un cómic tipo Príncipe Valiente también, de historias medievales. No es igual el estilo del arte. A lo que voy es que aún dentro de una fantasía no tiene esa estética más coranesca, sino una que, bueno, busca otro tipo de onda, ¿no?
Tal cual. Y la acción, digamos, de nuevo, comparando con Jabo, que es lo inmediatamente que tenemos a mano, es igual de buena, pero distinta. Muy distinta. Y está bueno eso. Está bueno que el estilo sea completamente distinto. La pelea con Rayado o las peleas que hace Gunnar después son... Es otra onda. Y está bueno, está muy bueno. O sea, es como, a ver, de nuevo, más gritty, no en un sentido, no necesariamente porque sea más oscuro, pero es como más, un poquito más realista en algunas cosas, o más, no sé si realista es la palabra, pero sí, bueno, gritty, no sé, más, me sale un poquito, a ver, porque el chabón le corta el brazo, saca un ojo, y después pasa no sé cuánto tiempo,
y convaleciente.
Convaleciente, qué sé yo. Y después, no sé, se enfrenta a unos lobos y a unos bandidos, y como, y eso es como, menos, esas peleas son mucho menor detalle. Funciona muy bien también. O sea, están de ese suficiente detalle como para ver lo que pasa y que entenderlo, pero no hace tanto énfasis en lo épico del combate, sino, bueno, el énfasis es más en la misión de Gunnar y su cruzada personal, bueno, para obtener este pedazo de obsidiana para el herrero.
Sí, sí.
Y hace eso, bueno, el dato, el final, que el final de este número, que bueno, los encuentran unos vikingos y lo bajan de un puñetazo y parece que se van a comer el caballo y le van a sacar todo lo que tiene.
Sí, unos vikingos que yo no sé si no se supone que son medio gigantes también.
Sí, se los ve grandotes, es verdad.
Se los ve grandotes y Gunnar está en el piso. Y por otro lado también, Mol, el herrero, se lo ve más bajito que Gunnar, pero después en las narraciones te dice que es un enano.
Sí.
Entonces,
sí. Medio raro.
Andás a... Bueno, sí, bueno, una de mis críticas es esa, que en ningún momento realmente noto que sea un enano, son una persona más baja.
Sí, no.
Pero después, cuando ya está fuera de escena, en el diálogo dice el herrero enano. Bueno, ponele. Y me saca un poquito de partido que el cristal fantástico que le pide a Mol que vaya a buscar es obsidiana. Es una piedra normal.
Sí, sí, no. Encima, no sé, las tierras del norte, no sé dónde conoce.
Las obsidianas son volcánicas. Pero ponele, no sé, la obsidiana estrella o algo, qué sé yo. ¿Sabes qué me hizo acordar a mí? Que le den un arma temporal o una prótesis temporal para que vaya a buscar el material que precisa para hacer el arma definitiva. Me hizo pensar en Magic Knight Rayearth.
Verdad, sí.
Que la herrera les presta las armas para ir a buscar el escudo.
El
material. Después, otras críticas que tengo es el montage entre que obtiene la prótesis temporaria y llega al final, es como muy acelerado y el final es abrupto. Me pasa lo mismo que con Havok. Entiendo que esto es un primer capítulo, pero queda como un poco colgado todo.
Uh-huh.
La primera parte, la lucha de Rayad y de Gunnar, los diálogos son un cachito densos y expositivos, sobre todo teniendo en cuenta que no entienden el idioma del otro y lo dice más de una vez.
Sí, es verdad, eso es medio raro, es como que lo hubieran puesto, no sé, viste, corchetes, brackets de un tipo para indicar que...
No, ellos lo indican en los diálogos propios.
Por eso.
Pero me parece que se están hablando demasiado al pedo y explicando demasiadas cosas.
Exacto, es como confuso, porque es como que de a ratos, es un diálogo en el cual en realidad ninguno de los dos entiende al otro, entonces están diciendo cosas al aire, básicamente.
Sí, y en un momento, no está mal también el balance, este busca un lenguaje un poco más clásico de historieta de aventura, que lo que buscaba un poco más sencillo Havok, pero en un momento se le escapa a uno de los personajes y me sacó un poquito. Cosas que hay que revisar. Y después, mi crítica sobre el rotulado es que la fuente es muy finita, muy angosta y está muy apretada. Y sobre todo, leyéndolo en papel, me mata cuando son los cuadros de narración más largos. Que tiene una gran parte en donde es autonarración de Onar, y ahí era mucho texto, y la verdad que me complicó un poco leerlo. Ahí. Guarda con la fuente no es mala, pero creo que la usaron en un formato muy angosto y muy pegada, y no se beneficia. Sobre todo considerando que tienen bastante espacio en los globos para haberle dado un poco más de lugar.
De verdad.
Se les escapó un crossbar también. De vuelta. Por si alguien no lo sabe, la I mayúscula con las serifas, el palito arriba y abajo, en el cómic solo se usa en inglés para el pronombre I, o como mucho para una palabra que empiece con eso, porque, y sobre todo cuando tenés letras muy apretadas, se puede confundir con la J o la T en la lectura. La solución a esto es que por lo general las fuentes para cómic se ven en mayúscula, las que son todas mayúsculas, ¿no? Pero escribís en minúscula para tener ahí que es solo un palito, o a veces se usa también otro carácter para reemplazarlo. Es un tema de rotulado, muy específico el rotulado, pero bueno, es perdido ser de esto.
De acuerdo. Si no lo hacen en un rotulado y con el detalle en las crossbars encima, es como, no sería este podcast. En otros podcasts hablan de otras cosas, pero acá hablamos de rotulado.
Y el otro detalle sobre el rotulado, las onomatopeyas me parecieron muy poquito elaboradas.
Sí.
No digo que tengan que ser muy elaboradas, un estilo sencillo con este arte pega. En blanco y negro es difícil hacer unas buenas onomatopeyas que no desentonen, pero acá me parece que dejaron muy sencillas.
Puede ser.
¿Vos haces alguna otra crítica?
No, estoy como con Javo, que capaz que, o sea, no puedo hacer ningún encuentro, mucha crítica. Acá sí, bueno, lo que habíamos dicho del diálogo inicial entre Onar y Ajar, que entiendo que dicen que no se entienden, pero no sé si es mucho diálogo al pedo, o por lo menos, no sé, y además es medio confuso porque a veces pareciera como que se entienden, a veces pareciera que se responden el uno al otro, y es como, no sé, es medio raro eso. Y sí, no, el enano, que ese enano, digamos, tiene, tipo, medio fuerte decirle enano, pobre hombre, es petizo, ¿no?
¡El petizo!
Es petizo, nada, no es un enano, hija, tipo, enano es enano, tipo. No, es petizo para la gente, no tengo idea, pero enano es un poco fuerte.
No, cuando le dice enano, yo asumo que está refiriéndose a un enano de fantasía.
Yo también pensé en el nombre, pero es como que no da la diferencia de altura, no da, o sea.
No, yo qué sé, depende. En algunas settings o fantasías, el enano no es necesariamente mucho más bajo, sino como bajo y más cuadrado nada más. Pero me sacó un poco del partido que de repente parecía un tipo normal y después dice que es enano. Me hace dudar al final si esos vikingos no son unos jotun, ¿no?
Sí, puede ser. Ahora hay que ver.
Bueno,
y no, el tema es que es esto, es un primer número cortito.
Está bien.
No le estoy exigiendo, no puedo exigirle demasiado a un grupo de gente.
Los recursos son
cortos, pero bueno, qué sé yo. Está bien. Bueno, está bien. Hace bien lo que se propone, ¿no?
Y sí, el tema con Maldito Canario, y eso me pueden corregir, es que Maldito Canario es un grupo que tiene algunos miembros posta, como son ellos, como es Demian o Matías Fallán, etcétera. Y después tiene gente que ellos le ofrecen la asesoría y la forma de publicar un fanzine, como ponerle Nacho, que no es directamente miembro, pero sacó Jabo con ellos. Pero también dentro de del grupo fijo de Maldito Canario, como que están más enfocados en sacar cada uno su fanzine con historias propias que en buscar hacer un fanzine un cachito más largo, como hacía la gente de Pau, Pablo Praino, Fiorella y otros, como hacíamos con Gas, yo y otra gente, que en una revista te llevas varias historias y si las historias no son del todo autoconclusivas, por lo menos te llevaste varias juntas.
Uh-huh. Sí, sí.
Y más cuando este tipo de historietas, como Rayad o Havoc, apuntan a una onda de lo que uno encontraría en una heavy metal.
Claro, sí, probablemente.
Porque además, nunca sabes cuándo vas a poder sacar el siguiente número.
Sí. Pues sí, es bastante.
Pero eso no es un tema tanto de la historia, sino del formato elegido, pero bueno. ¿Qué puntaje le das a ese y qué conclusión tenés?
También, yo le voy a dar un 7.5, porque me parece que está en esa ventana de cómic que, bueno, está muy bien para lo que hace, y hace muy bien lo que pretende hacer, pero bueno.
Totalmente de acuerdo. Es un lindo cómic del que me gustaría ver más también.
Sí.
Y teniendo en cuenta, ponele que Facundo está más dedicado a la narrativa. Esta primera vuelta en cómic le sale muy bien. Y Gonzalo Limarville hace un gran arte y tuvo una gran idea. Quiero ver más de este mundo. Este también lo encuentran en eventos en Uruguay, donde asiste Maldito Canario. Probablemente también en alguno de los eventos en donde esté Ouch con su stand. Pero lo pueden leer ya mismo gratis en el webzine de Loco Rabia, la editorial argentina que acoge otros cómics ahí, ya puedo ir mismo y leerlo ahora. Te elegí un poquito de música para terminar este cómic y para presentar el siguiente con una especie de gancho y me fui con una banda de metal uruguayo.
Vale.
Conozco algunas, tengo amigos que tocan en alguna también, conocidos, pero también fui a buscar a ver qué más había en alguna enciclopedia de estas de bandas de metal. Conocí un par de bandas que no conocía, viejas y algunas todavía activas, pero me fui con una banda que sí conocía, que es Cuchilla Grande, que hacen como un folk metal, heavy metal, con elementos de folclore, metal criollo, dicen ellos, y tienen un tema que se llama Lleno de Odio. Yo creo que vale para los tres cómics que estamos leyendo hoy.
Sí. No, sí.
Escuchamos a los amigos de Cuchilla Grande haciendo Lleno de Odio y hablamos de El Tijera. Tijera, cuchilla también.
Es así que otra vez la vida me vuelve a castigar, teniendo que decretar que soy un perdedor y estoy lleno de odio. Y me alegro de que sea así. Siempre quise ser loco y pesado. Nunca careta y escuchado, sin nada que decir. Y por ser tan concha de mi madre, al que anda precisando, tiendo mi mano. Y no es por vanidad que lo ando contando, porque el que anda de callado mil veces más será recompensado. Porque tiene su valor. Y son cosas de peso pesado. Y está mi suerte de perdedor mientras la falsa gloria siga siendo para el traidor, que algún día pagará, lo juro por Dios.
Romperle la cara. Bien, ese, hablemos de los autores de Tijera.
Bueno, el guion es de Diego Vázquez, que hace unos años sacó cómics y fanzines con su sello de la Marnia, y el año pasado sacó 4 libros de una. El Tijera, El Cronista, digamos, el principio de año, En Los Pinos, donde el sol nunca brilla, y la antología Dentro del Cuadro.
El arte y el rotulado, el diseño es de Gabriela Maigenda, que es ilustrador, diseñador gráfico, artista plástico, sonidista, músico, ha hecho muestras de pintura y retratos, y es cofundador del colectivo artístico Mascotas Muertas. También es uno de los dibujantes de uno de los relatos de la antología Dentro del Cuadro. ¿De qué trata este libro ese?
Bueno, la vida es sobre la vida de Damián Olariaga, el Tijera, un delincuente que siempre pareció destinado a serlo, como su padre, y un poquito su hijo, visto a través de su mejor amigo del barrio, que bueno, que toma un camino muy distinto. Historia sobre situado en Uruguay, de gente de barrio, salta un poco entre épocas, pero empieza en digamos, más hacia atrás, hacia el 88 y termina en 2004. ¿No?
Bueno. Claro, porque empieza en 2016 con el hijo del tijera, salta a los 80 con el padre y el tijera chiquito, progresa a lo largo de la vida del tijera y de su amigo Marito, para terminar también ahí. Bueno, en realidad, terminar abierto.
Sí,
no es que hay muchos spoilers que podemos hacer, pero o sea, si quisieran hacer el tijera 2, perfectamente pueden. Yo les cuento que el libro también tiene una muy linda edición. Tiene una tapa, tanto el libro es a color creo que el color es un poco, el arte es un poco distinto, es más un arte pintado el de la tapa, donde vemos cómo, vemos perfectamente que Ameijenda es un artista plástico y un pintor, porque es un rato así pintado, y adentro tiene un arte, un cacho más sencillo y que probablemente es digital, el color también distinto, que capaz que acá, sí, al contrario que con los otros libros, no encaja tanto con el arte adentro, pero es una buena etapa, porque es un primer plano de un tipo que obviamente es alguien heavy, que lo mirás mal y te caga piña, ¿no?
Sí, cool.
Está muy bien, y atrás trae el pequeño resumen de lo que pasa, y una linda edición. Esto fue sacado con los fondos del Ministerio de Educación y Cultura, el fondo concursable. Ella solo sacaba un par de libros también, que de hecho, por lo que cuenta Diego, este fue el proyecto que presentaron los fondos y fue premiada la financiación. Y con el impulso de este decidió hacer los otros tres libros al mismo tiempo con sus propios fondos para editarlo. Funciona muy bien. Es una escena muy clásica, ¿no? De los clásicos dos amigos del barrio que toman caminos distintos. Ponele, hace unos meses hablamos del segmento de Tales of the Underworld de Star Wars de Cad Bane.
Claro, sí, de acuerdo.
Tiene algo de eso.
Tiene algo de eso, muchísimo. Sí.
A full. Son historias clásicas de criminales, ¿no?
Y como dijimos, es una historia bien clásica. En este caso, en un contexto uruguayo, que también bien puede ser herbatense, básicamente.
Sí. Muy, muy parecido. Pero, y esa historia que habla de los círculos viciosos generacionales en los que uno puede estar atrapado con este tijera criado por un delincuente y el amigo Marito que lo cría una laburante, pero que solo zafa de haber sido un delincuente, entre otras cosas porque el padre que lo era murió cuando era chico, lo mató policía cuando era chico, pero creo que dentro de esa historia, o a pesar de esa historia muy clásica, muy cliché, sin un tono negativo, Diego arma muy bien una estructura temporal entrecruzando las historias y los tiempos, sí, que te atrapan la lectura.
Sí. Definitivamente.
Yo creo que el arte interior definitivamente no es un arte de mi gusto.
No, es... No hay otro mundo, no vamos a hacer. No,
está bien, funciona. Es perfectamente funcional a la historia y funciona narrativamente hablando.
Sí. Digamos, pega con la historia y pega con esa cosa más costumbrista. Y es un arte que uno. Es un estilo de arte que uno ve capaz. Que uno identifica capaz como de no sé por qué, pero como que es un estilo de arte que uno ve mucho a veces en cómics regulares, creo.
Sí. En cómics, no sé si necesariamente costumbristas, pero sí autobiográficos o biográficos, o que tienen que ver con las historias de marginalidad. O de...
Sí. Incluso también se parece a otras, capaz, tiene unos elementos, es esa cosa de. También en otras historias, digamos, me hace pensar en otras cómics así, neoplatenses que he leído y. Pero es esa cosa de transcurrir en la ciudad que conocemos, ¿no? De alguna manera.
Sí, definitivamente eso es así. ¿Qué otras cosas puedes destacar que te hayan gustado?
Es dura, es dura y cruda. Es heavy y no se guarda nada. Y eso está muy bien. Realmente te transmite... transmite además de esa cuestión de bueno, y esto es Montevideo en esta época y digamos en distintas épocas, te lo transmite bien, como que bueno, que hay esa cosa de
hablar de un poco de la vida en ese momento, ¿no? Sobre todo también, aunque también es parecida a la vida.
Sí, muy similar. El salón de acá, de maquinita, oficines, dirían allá que van cuando son chicos, la pizzería de barrio, los barrios tomados por delincuentes, los cambios que muchas veces se dicen de que el delincuente de una época tenía códigos.
Claro.
Y el de ahora no.
Y bueno, y el hecho de eso, el barrio, decir, bueno, hey, hay dos delincuentes que son del barrio y roban en el barrio, y esto está mal visto hasta por otros delincuentes. Y bueno, y lo peor es cuando roban y bueno, matan a un al almacenero, que es un tipo querido del barrio, o sea.
Sí, eso te hablamos, de esa pérdida de códigos, ¿no? Que se habla del recrudecimiento del delito.
Sí, 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 porque es como que se pone.
Que ha más pasado claro, por los cambios de la coyuntura social, ¿no? ¿Qué no te gusta ese?
A veces los diálogos es como que tardás en entender a quién están hablando, o quién está hablando, por eso. Me pareció, es una cosa mía, capaz que por ley, pues medio. Capaz no estaba tan atento, pero me pareció eso, como a ojo, como que a veces sentía que no me quedaba claro quién estaba hablando, quién estaba narrando, sobre todo. Más que los diálogos. ¿Quién estaba haciendo la narración?
Sí, porque primero no se sabe si es un narrador omnisciente o qué, después te enterás que es Marito.
Claro, pero estaba
el enemigo este.
Capítulo 2.
Para capítulos en decir.
Capaz que es un poco muy crudo para mi gusto, pero eso no es una crítica. Es una cosa a título personal, no es una cuestión. Pero está muy bien eso. Capaz que no me terminan de gustar los. No me gustan mucho los globos rectangulares.
Y it's a choice, sí. A mí no me gusta mucho, pero no la voy a criticar.
No se la critico, pero es a título personal. Pero. No sé, bueno, capaz que. El formato. Está bien el formato este. La estructura de narrativa de ir saltando en épocas. Está bien, a veces un poco me confunde, pero en este caso puntual, a veces. Pero está bien, no sé, tengo mucha crítica en general. Me gustaría críticas del rotulado, más que nada.
Tengo crítica del rotulado, pero mi principal crítica y lo que más le va a sacar puntos acá es el guión. El guión, no el guión, los diálogos. Los okay. Diálogos y las narraciones tienen un tono totalmente artificial, que no es coherente con los personajes. Tenemos delincuentes que hablan muy correctos, diciéndose entre ellos cosas como iremos, vamos por acá y el que no fue detectado, o el perro decidirá quién será la distracción.
Es verdad.
La narración, que también es de un personaje de barrio, en este caso Marito, es muy formal, muy poco uruguaya, en una escena que me gusta mucho, que es cuando describen el salón de maquinitas en el año 90 durante el Mundial, se refiere a la selección uruguaya como nuestro seleccionado.
Sí, no.
Después, en vez de darse cuenta de algo, dice, no reparaban en, o lo advierte, pero de repente usan la palabra panza. Me sorprende mucho, porque en el cronista, que tenía un montón de problemas ortográficos porque le faltaban casi todos los tildes y hacía que los verbos parecieran verbos que decían neutro, igual los diálogos estaban bien. Acá me mató esto, realmente no me puedo, o sea, me gustó cómo estaba estructurada la historia y cómo fluía, pero a cada rato me estaba saliendo con personajes, para decirlo en un término argentino, medio tumbero o planchas en el uruguayo, que diciendo nuestro seleccionado y quién será la distracción. No está bien. También un problema de construcción, no de la historia, pero de la narración. Hay momentos en que la narración te describe lo que estás viendo en la página. Y eso no se hace porque no es 1944.
Tal cual.
Y después, al haber editado 4 libros al mismo tiempo, yo no tenía ningún motivo para creer que este libro lo hubiesen lo hubiese visto un corrector o una persona que no fuera los autores, cuando no pasó con el cronista. ¿Te acordás lo de los tildes del cronista? Que era
sí.
Total. Y otro tu lado. Pero acá faltan unos cuantos. Ocasionalmente cambian verbos a cosas neutros como disparas o confías. Y directamente algunos son falta de ortografía completas, como decir tenis, que no es una palabra. Hay un nombre que cambia cómo está escrito de una página a la otra, a la siguiente. Y en la contratapa del libro y varias veces adentro, Damián, el nombre protagonista, no tiene tilde.
Ah.
Después, en otro momento, pone aparte, esto separado. O en un medio de un diálogo pone tres cosas o cuatro empleados y pone el número. No es un mensaje WhatsApp.
Uh-huh.
También hay un tema de verisimilitud, y esto va a ser, capaz que les parece una luz, pero voy a decir, en el cronista alguien se tomaba 16 gramos de un medicamento, lo cual es imposible,
sí,
a menos
sí,
que
sí.
tuviera una caja entera, un crate de medicamento, una sí. caja de varias cajas. Acá usan la palabra oficial para cualquier policía. Eso es ver sí. mucha televisión yanqui o argentina, porque sí. a uno le dicen oficial y a la página siguiente le dicen que es cabo. Sí. Eso explico para la gente que no lo sepa. Solo los que están al mando, los que son del cuadro de oficiales, son oficiales. El resto, el personal alistado, son agentes, cabos, sargentos, que son suboficiales. La gente no tiene por qué saber esto. Pero si vos vas a escribir una historia de crimen donde uno de los personajes es un policía, habla con un policía o por lo menos lee la página de Wikipedia de la Policía Uruguay.
Uh-huh. Sí.
Me parece que esto va de la mano con no haber obligado a alguien a que corrigiera el texto. Con la falta de ortografía, con los diálogos que no funcionan. El rotulado tiene algunos problemas que la elección estética es suya, bueno, por momentos hay mucho texto en una viñeta, hay una viñeta que estaba mirando, que se ve la cabecita del personaje, está tapado como por 4 o 5 cuadros de narración. Es mucho. En el cronista tenía una letra minúscula hasta en el PDF. Acá no es tan malo, la fuente no es una fuente del todo adecuada, que además es angosta y está muy junta. Todas las I son crossbar, lo cual estando apretado complica más la lectura. Y a mitad del primer capítulo la letra crece y sigue así por el resto del libro. Y de hecho en alguna página, en algún diálogo que no es un grito, es como 3 veces más grande de lo que era antes. Y está en los cuadros, que no son globos, son cuadros de diálogo, a veces también está muy cerca, muy apretado todo el texto. O sea, este estaba más legible que el cronista fue imposible leerlo en papel, uh-huh. y en PDF era difícil, este lo pude leer en papel. Pero realmente me va a odiar, pero publicando 4 libros de golpe, ¿no se sentó con alguien que le hiciera una corrección de estilo de los diálogos, del texto?
Uh-huh. Sí.
¿No pasaste el corrector del Word o del Google al coso? Que se te pueden escapar los diálogos, los verbos que quedan en neutro, pero tenés o no te puede escapar.
Uh-huh.
¿No te vas a dar cuenta que el nombre de tu protagonista está mal escrito varias veces?
Uh-huh.
Es una pena porque es un libro que tiene todo para funcionar bien, más allá de mis gustos personales por el arte o lo que sea, parece que está sin ganas de que salga bien.
Uh-huh.
Es realmente una pena. Es realmente una pena. Lo de los grados policiales es algo menor, pero bueno, pero indica que no quisiste investigar el tema que estabas escribiendo.
Uh-huh.
Y es todo como una pura, a ver, de vuelta. 4 libros de una, hablando mal y pronto, es abarcar más de lo que puedes apretar.
Sí, es un poco mucho. Conviene. Sí, a veces conviene hacer algo, bueno, sacar, pero bueno, tener eso, demorar un cacho y bueno, tener un. Alguien que te haga de proofreader, básicamente.
Sí, claro. No quiero ser totalmente negativo en esto. La verdad, disfruté la lectura. Cuando no me sacaba del partido, sobre todo los diálogos. Pero bueno. ¿Qué puntaje hacen?
Y creo que voy a ir con 7.
Ok, yo le puedo dar un 6 nada más.
Uf.
¿Cuál hace que se lleve? Un 7,5 como los otros, pero creo que sin el tema, sobre todo sin el tema de los diálogos.
El promedio 6,5.
6,5, perdón, tenés razón. Sobre todo por el tema de los diálogos. Capaz que con el problema del rotulado, con el arte que a mí no me gusta, pero que está bien, que funciona. Yo esto tenía para un 8 para mí. Igual que fui a mirar mi reseña del cronista, y el cronista se quedó con un 8 cuando podría haber sido un 10. Porque el cronista no tenía el problema de los diálogos y demás, sí tenía el problema de no había un tilde ni por decreto. Y es eso, o sea, es una verdadera lástima haber sacado una tirada entera de estos libros, y que parece que nos está moviendo bastante bien, porque se venden en Argentina, se venden en librerías, salió en prensa en varios lugares, hizo varias presentaciones, pero está, le tengo que sacar más. Lástima, realmente. Pero bueno, si le gustan las historias de crímenes, más allá de esos detalles, es una historia disfrutable.
Sí.
De vuelta, lo que dije que me gustó del libro, me gustó. Pero podría ser otro ojo. Pequeño agregado a la reseña, mientras me preparaba para publicar este programa, googleé para ver un detalle del Tijera y descubrí que había una segunda edición del libro, que tenía corrección de Matías Castro, un guionista de cómics y periodista que hemos entrevistado alguna vez, porque fue presidente de Auch y las cosas, y un prólogo del cineasta Pablo Stoll. Obviamente mi libro no tenía eso, entonces dije, bueno, a ver qué pasa. Hablé con Diego, Diego me contó que hicieron algunos pequeños cambios preparando una secuela, así que la predijimos, para el 2026 en librerías, y que se corrigieron falta de ortografía y algunos detalles de los diálogos. Tuvo la amabilidad de recibir las críticas como recibió las críticas del cronista y además de facilitarme la segunda edición. Debo decir que corrigieron el nombre de Damián donde faltaba el tilde, un nombre que cambiaba de una página a la otra. En general corrigieron los verbos que no tenían tilde y quedaban en neutro, pero siguen faltando algunos tildes. Sacaron algunas narraciones de lo que se ve en página, eso es bueno, pero los diálogos y las narraciones para mí siguen sin concordar con los personajes. Son las elecciones de algunos términos que no me parecen los adecuados al origen socioeconómico y uruguayo también de los personajes, o la forma en que están construidas algunas frases también. Puede ser que sea algo mío, nada más, pero la verdad a mí es lo que me bajó el puntaje de este libro y la segunda edición no cambió eso, entonces no alcanzan con corregir algunos detalles de tildes faltantes y lo del nombre como para cambiar el puntaje queda igual. Gracias igual, Diego, por facilitarme la segunda edición en PDF para que yo pudiera bicharla, porque no me parecía correcto si había una segunda edición. Emitir el programa, publicar el programa sin haber visto si eso cambiaba en algo. No pasó, pero bueno, me parecía lo correcto de hacer. Bueno, este libro, como dije, lo encuentran en la mayoría de las librerías de Uruguay, sobre todo las que se dedican en parte o totalmente a vender cómics. En cualquier evento donde participe Diego con la modernidad, por ejemplo, este fin de semana, el fin de semana, en Maldonado Cómics, ellos te hacen envíos si vas a su Instagram. Y está a la venta en los stands de Auch, por ejemplo, ahora a fin de mes, en la Feria del Libro de Montevideo, o en eventos de cómic. Y en Argentina se encuentra en una tienda online que es alicomics.com.ar, que hace envíos a toda Argentina, o puedes retirarlo en algún punto en Capital, y en la tienda física en la zona de Congreso de Cava, de Fábrica de Historietas. Así que está, tiene una buena distribución. Y acá quería elegir algo de música uruguaya antes de ir al final del programa y repasar un par de noticias, pero al final me fui por otra. Ese, contame, ¿vos viste la película Airheads?
Sí, la de Brendan Fraser y Steve Buscemi. Y Adam Sandler.
Brendan Fraser, Steve Buscemi y Adam Sandler, exacto. ¿Te acuerdas del tema de ellos que se llama Degenerated?
Sí, por supuesto.
De la banda ficticia de esa película, The Lone Rangers. Degenerate, de Johnny no sabe escribir, Johnny no sabe leer, Johnny es un delincuente, no sé qué, es un degenerado, y hasta que no te mando a la cárcel. Yo me enteré que originalmente es un tema de la banda punk de los 80 que se llama Reagan Youth. No me gustó nada la versión original.
Mierda.
Entonces me quedé con la versión de la peli que la canta Brendan Fraser.
Ah, mira.
Y los músicos son músicos de White Zombie.
Ah, mira. Bueno,
Sí, son.
Cuando van a cuando los canas que van a regresar y van a. No es un white zombie, creo que no. Cuando buscan a novia.
Aparece uno de los white zombies también ahí, sí. Pero además la música de este tema que ellos tocan lo hace. Es una linda película esa, ¿eh?
Es una gran peli, sí, sí, sí. Además tiene la famosa frase de ¿cómo se llama? De cuando le quieren preguntar al chabón, al chabón que les quiere ofrecer un contrato de disco y le dicen tipo esto de bueno, ¿y quién gana una pelea? ¿Lemmy o Dios? Y el tipo responde Lemmy.
Lemmy a Dios.
Y no, Dios, no. True question, Lemmy is God.
True question, Lemmy is God. Sí, sí, sabemos que es pausa. Por eso. Sí, sí, sí. Linda peli. Bueno, entonces escuchamos a The Lone Ranger, esta banda ficticia. Son Brendan Fraser y músico de White Zombie haciendo Degenerated. Y después, el final del programa número 638.
En el éter.
¿Qué pasó, maestro?
La calle Durazno. Sácanos el viernes, primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 Podcast. Frickdom, Frickdom Podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Llegamos al final de este programa de reseñas de cómics uruguayos. Tenemos un par de novelas gráficas argentinas que nos han pasado para reseñar, que van quedando para el mes que viene, creo, pero que las tenemos guardadas para poder hacer reseñas por su lado, porque eran novelas y ya se nos iba muy largo. Sí, quedaron para el primer programa de octubre un par de libros de Multiversal, que siempre nos pasan las cosas ahí para reseñar. Tengo un par de noticias para comentar medio por arriba. Una es que este fin de semana pasado fue Dragon Con, gran convención de juegos de rol, cómics, fantasía, etcétera, etcétera. Porque en el Artist Alley de Dragon Con, una persona, una mujer llamada Oriana Jerez, puso su stand y resulta que vendía todo cosas hechas con inteligencia artificial. El resto del gente que estaba por ahí se quejó y Dragon Con, las autoridades de la convención vinieron a decirle que tenía que retirarse. Perdón, había que sí, le pidieron que presentara, luego de las quejas le pidieron que presentaran un video de su proceso de trabajo, según dice alguien acá, y mostró un video. Y era un video hecho con IA también.
Ay, Dios.
Acá. Y a ver, no, es un tipo que usó el nombre de la novia, que es esta mujer, Oriana Jerez, que aparentemente hace pinturas de Star Wars y otras cosas, que las estoy viendo y medio parecen calcos de fotos y otras cosas, así que no sé. Uh-huh. Le pidieron que se retirara, como el loco no quería retirarse, vino la policía de Atlanta.
A la mierda.
Y se lo llevaron.
Ok.
Y el tipo puso en su es John Crystal, el tipo acá no, es Jerez, creo que todo. El tipo de la página de la novia esta puso: compartiré un screenshot de mis ventas del fin de semana, pero no tengo que mostrarlo ni darle explicaciones a todos ustedes, manga de perdedores. Era un tipo, pero usaba el nombre de la novia, ni su propio nombre usaba. Y alguien puso un cartel en la mesa vacía que decía: expositor retirado por vender arte de inteligencia artificial, hashtag art by humans. Y alguien fue y le pegó una etiqueta arriba a la palabra arte que decía images. Y durante el resto del fin de semana varias personas fueron dejando post-its y dibujitos que decían descanse en paz payaso, inteligencia artificial no es arte, dígale no a la porquería de inteligencia artificial, etcétera. Esto ha hecho que otras convenciones estén aclarando de antemano que no van a aceptar arte de inteligencia artificial. Algunas ya las habían hecho anteriormente. Y una convención que vi, por ejemplo, lo que hizo fue decir que si se detecta que estás utilizando inteligencia artificial en las cosas que estás vendiendo, se te va a invitar a retirarte de la convención y no se te va a devolver el dinero que pagaste por el stand. Esto fue en GalaxyCon. En agradecimiento a eso, Mark Brooks, el dibujante, que ha hecho cosas de Marvel y otras, les hizo un dibujo totalmente humano y natural de la mascota de la convención. Así que, menos mal que los hayan echado a esta gente, y no está bueno.
La verdad.
No está bueno que hagan esas cosas, ¿no? Que sí. Estén vendiendo arte de inteligencia artificial, me tienen los huevos llenos con la inteligencia artificial en toda la...
Sí.
Me pasa, por ejemplo, yo entiendo, van. Lo dijo también una conocida mía en este post de Mark Brooks. Como escritora, que no puede dibujar sus propios cómics y sus propios dibujos para sus novelas, y que ha lidiado con artistas que a veces te dejan tirado, o incluso que no te dejan tirado. Yo siempre lo he dicho. Como creador de cómics, el guionista no tiene una salida inmediata para presentar laburo editoriales, por eso no podemos vender comisiones, etcétera. El dibujante si tiene un módico de talento y de constancia, consigue laburo. Entonces, si vos dibujante estás laburando, haciendo tus propios cómics, o haciendo cómics por encargo, o comienzos, no tenés tiempo para llevarle la cabeza al tipo que tiene un guión. Está bien, algunos son más o menos prolijos en dejarte claro que quieren ayudar o no, o irse o qué. Y yo entiendo, reentiendo, porque tengo un montón de ideas, entiendo la tentación de querer usar cosas como la inteligencia artificial. Pero también entiendo qué conlleva eso. Y me pasa que veo emprendedores chicos de ponerle salsas picantes o de comida o de lo que sea en redes, haciendo o podcast u otros podcasts o blogs, etcétera, haciendo cosas con eventos, lo dije otra vuelta, eventos friki, haciendo sus posts con imágenes con inteligencia artificial. Vos, no me dan ganas de comer eso, de participar en eso, o de ir ahí.
Sí, posta.
Pero qué sé yo, lamentablemente a mucha gente no le importa nada.
Sí.
Mucha gente no le interesa que esté hecho o no con la inteligencia artificial. El otro día leía que alguien, creo que fue también en Dragon Con, o si fue en otro evento, que alguien participó del concurso de cosplay y ganó un premio o algo, y uno de los jurados, que suelen ser cosplayers profesionales, etcétera, todo, le aconsejó utilizar inteligencia artificial para sacar ideas para cosplay. Y también lo he escuchado de algunos cosplayers locales. ¿Qué sé yo, loco? Supongo que lo estás haciendo por hobby también, ¿no? Digo.
Sí, o sea, como que, o sea, entiendo el uso de herramientas de inteligencia artificial como herramientas para, no sé, para, o sea, cosas como es que hacer currículums o escribir ciertas cosas, no sé, mails para más formales, lo que quieras. Incluso te lo puedo tener, decir, no sé, para que dire ideas, pero hasta ahí llego como me parece muy como herramienta. Después, sí, usarlo para hacer arte. Justo el otro día veía un reel donde de un podcast, creo que era un programa de YouTube, no sé, le preguntan hablan del tema y preguntan hablando de Sanderson, ¿qué opina? Y él dice, bueno, muestra un libro de él, dice, bueno, este arte está hecho por dibujo, está hecho por tal persona, qué sé yo. Yo jamás me, o sea, bien, yo le tiré las ideas del dibujo, le tiré lo que decían los prompts, pero el dibujo es de él. Yo jamás me atribuiría el arte del libro. El libro, yo escribí el texto, pero el arte es de esta persona. Entonces, cuando vos decís que sos un AI artist, en realidad vos lo único que vos sos el productor de la IA, digamos, o el director de la IA.
El director artístico, sí.
Pero no sos el que hizo el dibujo, no sos realmente el artista. Entonces, no existe la cosa como un AI artist. O sea, ese es el tema.
Sí. Bueno, el que dijo algo que le parecía divertido e inevitable o algo por así, la IA, fue Tom Brevoort. Dijo, Tom Brevoort se refiere a la IA como divertida de usar y que es inútil intentar detenerla. Bueno, de la concha de tu vieja, Tom. Tom Brevoort, para quien no lo sepa, es el editor, es vicepresidente senior y autor ejecutivo de Marvel y el encargado de la línea X-Men en este momento.
Sí, la verdad que cualquiera lo de Tom, pero...
A ver, coche tu hija, Tom.
Sí.
Pero bueno. Bueno, y la otra noticia es linda. Bueno, la de que echaron el loco de Dragon Con es linda también. Pero la noticia es totalmente linda porque hoy James Gunn anunció que el 9 de julio del 2027 está fijada la fecha de estreno de Man of Tomorrow, su secuela de Superman. Y lo hizo con una pieza de arte de un muchacho que, dice Chris, nuestro compañero, que a ver si tiene futuro, llamado James Lee, ¿no? Es el pariente de Stan.
Jaime Lee, es algo que ver con Ian Lee.
Jaime Lee, claro, sí, Jaime Lee. Que tiene a Superman con el traje de David Corrington de la película, con un destornillador en la mano y recostado como langa en un Lex con su traje de combate verde y violeta.
Ah.
Sí, no,
llegamos a ver ese traje verde y violeta en pantalla grande y no sé, ahí el no sé, creo que estallamos.
Sí, señor, sí, señor. Y también hay una ilustración de Mitchell Adams de los dos personajes y otra de Jorge Jiménez. ahora es el artista de Batman, del nuevo Batman número uno, que sale también con ese traje. Jiménez le dio como una onda mucho más New 52 al traje de este Superman. Y me gusta el look de que le dio Jim Lee a la armadura, como le daba Ed McGuinness en Superman Batman de Jeff Lemire, cuando cae como presidente Lex, era como mucho más anime, mucho más bulky la armadura. Me gusta. Así que bueno, quiero que vean eso. Mientras tanto, está en postproducción Supergirl y arrancó a filmarse Clayface.
Sí.
Que la verdad, a mí me interesa tres huevos Clayface, solo porque parece que estuvieran haciendo la película de Morbius, pero todo el mundo sabe que esto está dentro del universo de Pistolita, así que va a tener como más relación. Hay quienes dicen que el Batman del universo Pistolita puede aparecer ahí por primera vez. No sería escabellado, ¿no?
Claro, no, para nada.
Mirá, labura haciendo una científica en Clayface, Naomi Aki, de Star Wars Rise of Skywalker. Una de las Stormtroopers disidentes. Y bueno, loco Tom Reed Harris, yo no lo tengo tanto, que hace Clayface, pero ya han mostrado mapas de Gotham, que parecen los mapas recientes de los cómics. La dirige este señor James Watkins, que hizo Eden Lake, The Woman in Black y Speak No Evil, que son películas de terror, no las tengo, pero veremos qué onda. Y mirá, y dirigió un capítulo Shut Up and Dance de Black Mirror.
Mira.
Y el del botija que le hacen y lo chantajean por mensaje de texto, está bueno ese.
No lo vi, lo dije.
Ah, ¿lo viste? Y bueno, y también está creo que en preproducción Swamp Thing de James Mangold, de Logan.
Eso es bastante interesante.
Sí, sí. Y bueno, y mientras tanto, estamos viendo, ya vamos dos capítulos de Peacemaker temporada 2.
Sí, que está muy buena, la verdad.
Sí. Más allá de que nos guste Peacemaker, de que nos haya gustado Superman, que nos haya gustado Creatures Commandos, con algunos reparos, que el cabeza de DC Studios, hasta Safran también, porque es la mala parte comercial, que el cabeza de estudio, que el equivalente a Kevin Feige de DC Studios sea Gunn, que es un creativo, es
sí, no.
Mucho mejor, ¿no?
Porque cambia todo, sí.
Y que haya traído a gente como Tom King de entrada a formar parte del Story Group Central. Así que bueno, a ver cómo sigue esto. Pero este anuncio de la peli de Superman, la verdad. Igual, Gunn dijo que no iba a ser exactamente una secuela. La anunció como Man of Tomorrow y no como Superman Man of Tomorrow. Eso puede cambiar. Y el hecho de que Superman esté como acodadito contra la armadura de Lex en la ilustración de Jim Lee da como una idea de que colaboran. De que hace
team up. Estaría bueno, team up entre Superman y Lex. Pues ya tuvimos la pelea de Lex y Superman. Me parece que está bueno como, digamos, para que sea una. A ver. Como mis ideas. Está bueno, digo, porque ya vimos la pelea entre Superman y Lex y está bueno ver otra cosa, no repetirla, digamos, a Lex como antagonista, porque en una película, sobre todo, decir, no sé, tendría que ser una trilogía, ponle película de Superman, porque todo es una trilogía hoy en día y porque son ponle tres películas, ¿saben? En un lapso de 5 años,
ponen. Estaba a salir en 2 años, sí, ponen 5 o 6 años, era 3.
5 o 6 años, ponen, con suerte. Y bueno, o sea, uno no puede saltar tanto a un actor, salvo que sea Chris Hemsworth, que se copa y hace lo que le pida, básicamente. Y lo otro, bueno, también, necesitas renovar un poco. Entonces, si fuese una serie, decís, ok, Lex, varias veces no peleas contra Lex. Pero como es una serie de películas, capaz que te conviene. Está buena, me parece hecho, es una sería una idea muy, muy interesante que Lex y Superman tengan que unirse para enfrentar una amenaza que veamos.
Sí, algo que hemos visto en los cómics, pero quizás no en. Definitivamente no en live action. Y bueno, vi una teoría hoy de que puede ser alguna amenaza cósmica que surja de la peli de Supergirl. Recordemos que en Teacher Commandos hay una profecía de todos los héroes empalados y muertos, y eso no está en la realidad.
Es verdad, sí.
Así que muchas cosas.
Sí, todavía no sabemos qué de parar el futuro de Peacemaker, porque recién empieza, o sea.
Sí.
Y Peacemaker ya sabemos que tiene cosas multiversales, así que.
Y el año que viene, el Lantern con alguna cosa cósmica. Así es, así es.
Sí. Vamos a ver qué onda. Pero bueno, el universo DC cinematográfico
sí
promete.
Y para todo, y a ver, nunca van a entender porque son como los libertarios, o son libertarios, los que dicen que falló Superman, porque no hizo tanta plata como hizo Man of Steel, y no entienden que son épocas económicas y de cine distintas. Man of Steel es la película de superhéroes que más plata hizo en todo el año.
Ya, o sea,
Superman. ¿Y ustedes piensan que Warner saca secuelas de otras pelis porque le fue mal?
Dale, no sé.
Por favor. Bueno, y en el medio, el año que viene está super. Así que, sí, de cierta forma, hay una super trilogía 3 años seguidos.
Sí, totalmente.
Very nice. Bueno, y hablando del futuro, la semana que viene, y con el último capítulo bien fresquito, porque lo vamos a grabar al otro día, vamos a reseñar la tercera temporada de Star Trek Strange New Worlds, con esta temporada muy peculiar.
Sí, con sus fuertes altibajos y una temporada muy muy distinta a lo que nos venía acostumbrados la serie, ¿no?
Sí. Yo ya adelanto que no voy a tener una valoración, a menos que en los dos últimos episodios la cosa cambie drásticamente. No creo que vaya a darle un puntaje muy muy alto a la temporada, pero bueno, así que está. Veremos si puede estar Mael o Carlitos o Lala como en otras oportunidades, pero por un tema de calendario la tenemos que grabar sí o sí ahí, porque después se viene el día ahora como pirata. Ya les adelanto que tenemos Isla Tortuglia. Vamos a tener un programa también nosotros leyendo algún cómic de piratas que prometimos el año pasado, secuelas o continuaciones de los que leímos, así que tenemos cargadito el resto del mes. Bueno, Esi, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones